Y estamos ahora con Gustavo Campana, que va a estar presentando su libro Malvinas, 1982, la cuarta guerra contra el Imperio Británico. Lo va a hacer en la Feria del Libro. Gustavo es escritor, periodista, también forma parte del directorio de todas las radios nacionales. Y bueno, te saludamos primero, Gustavo, ¿qué tal? Buenos días.
Lautaro, Vero, ¿cómo va? Buen día.
Un placer estar con vos. No viniste por las entradas del Quilmes Rock.
No, llegué tarde.
Llegaste tarde, claro, llegó un montón de gente. Antes de arrancar con el libro que vas a estar en la feria, quería leerte un título de la tapa de Clarín, capaz que ya lo escuchaste. Dice: insólito discurso de apertura en la Feria del Libro. El escritor Guillermo Sacomano cuestionó que el evento se hiciera en la rural y dice que instigadora de golpes militares que asesinaron a escritores, y bueno, también criticó el carácter comercial. Para Clarín le parece insólito. ¿A vos te parece insólito?
¿Hasta qué hora estamos? ¿Hasta las 11? ¿Hasta las 12?
Las 9 y viene una banda a tocar.
Sacomano, la verdad que tuvo un discurso muy duro sobre, por ejemplo, la falta de papel. Está respondiendo desde la tapa papel prensa, no está respondiendo Clarín. Y cuando está hablando de la última dictadura, Clarín está hablando como socio directo de Videla en la constitución de papel prensa, que es, a cambio de silencio cómplice, poder tener la única fábrica de papel de diario que existía en la República Argentina, cuando en ese momento la Argentina era la segunda importadora de papel de diario del mundo. Por lo tanto, me estabas dando el insumo madre al costo, yo vendiéndoselo a precio vil a la competencia, y ese es el nudo del crecimiento que genera que Clarín coqueteara con el poder real cada tanto hasta convertirse en parte del poder real. Entonces, cuando se le habla de la dictadura, de sus socios, es muy complejo. Aranda, que es uno de los tres hombres más importantes de Clarín, es el principal arrocero de la República Argentina, por lo tanto tiene contactos muy directos con la sociedad rural. El asunto es contestarle a Sacomano desde algún lugar, y el lugar tiene que ser mucho más preciso que algo tan nebuloso. Es, mirá, yo no estoy de acuerdo con vos porque la sociedad rural no tuvo nada que ver con el golpe militar, vamos a discutir política.
Claro.
¿Y a vos en lugar de enchastrar a Sacomano?
Claro. ¿Y a vos qué te parece que se haga en la rural? O sea, esto nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué la feria se hace en la rural?
Porque, a ver, no organiza la rural, organiza la Cámara del Libro, lo que hace es alquilar todos los años un lugar que le parece adecuado, cómodo, grande. Es complejo, no cabe duda. Uh-huh. A mí siempre me pasa cuando vamos a la feria con Radio Nacional, nuestro lugar es histórico y levanto la vista y es el pabellón Martínez de Hoz. Uh-huh. Bueno, entonces hay mucha simbología dando vuelta alrededor de uno de los nudos más más fuerte que ha tenido la dictadura en su pata civil, de esto no cabe ninguna duda. Ahora, también la sociedad rural obviamente tiene que dar cuentas de la conquista del desierto para acá, de tantas cosas, de 15.000 vidas que se perdieron, de 17.000 que fueron convertidas a la esclavitud, del nacimiento de los terratenientes en el afano más cruel de las tierras, y de que los dueños de las tierras después se sientan dueños de la vida y de la muerte de quienes lo habitan. O sea, es muy complejo el tema, pero no se lo puede descalificar a Sacomano en este marco, porque entonces la democracia pierde sentido, pierde valor. Yo no estoy de acuerdo con Sacomano, bueno, listo, voy y enfrento con argumentos quién soy, por qué estoy en la vereda de enfrente. Pero el tipo tuvo un discurso muy duro, muy sólido, muy, muy argumentado, y ese es a veces el gran problema que tiene la derecha argentina, porque para argumentar, yo tengo que contarte que estoy en la vereda de enfrente. Claro. Y si estoy en la vereda de enfrente, fui el golpe, fui la represión, fui 30.000 desaparecidos, fui más de 300 centros clandestinos de detención, tortura y muerte. Es complejo.
Otra cosa que nos preguntábamos es cómo se designa el orador para la apertura de la feria.
La cámara. Y juntás ahí un montón de editoriales,
sí,
que son las que organizan, son un montón, y de, qué sé yo, miles de matrices ideológicas. Ahí hay una cosa tan multicolor como la feria en sí. Cuando vos entras a la feria, la feria es muy loca en ese sentido. Es un lugar de mucha palabra, disenso, Y es como que cohabitan todos los mundos ahí, ¿no? En las mesas, claro, en las exposiciones y también, obviamente, en los stands. Mm. Y se van eligiendo, así como alguna vez eligieron a Vargas Llosa.
Eso te iba a decir, capaz que le parece insólito que no hayan elegido a alguien con el pensamiento de Vargas Llosa. Les resulta mucho más cómodo que vaya alguien como Vargas Llosa que Sacomano.
Y también debe haber un perfume de época, ¿no? Porque Vargas Llosa no fue elegido por casualidad en el momento que fue elegido.
Cuando estaba Mauricio Macri.
Fue casi una provocación, digamos, a un montón de... Fue un hecho político muy fuerte. Y Sacomano tiene todo el derecho de constituirse él en otro hecho político. Estaría bueno ver qué dijo Clarín el día que fue Vargas Llosa.
Está bueno.
Y confrontarlo, hacer una lectura comparada y ver si los tipos estuvieron chochos de la vida de que a través de la apertura se haga un acto político y hoy están tan enojados.
Hay que analizar el día después de la visita de Vargas Llosa. Seguramente no va a haber insólito y va a decir, la rompió toda Vargas Llosa. Bueno, Gustavo, me quedaría hablando mil horas de lo que veníamos hablando en relación a la selección y a los discursos de la feria, pero tenemos que hablar de tu libro, que es el motivo por qué estás acá. Súper interesante que nos cuentes por qué Malvinas 1982, la cuarta guerra contra el Imperio Británico. Te va a generar un aporte, obviamente todos los que leen un libro se nutren del escritor, de la historia y demás. ¿Qué es lo que más destacás de tu libro?
Más que del libro, de nuestro laburo. Uno está convencido que en el pasado están guardados todos los secretos del presente y el futuro. Uno no tira para atrás solo por nostalgia. Mm. Va para atrás para encontrar respuesta de lo que nos pasa hoy. Me acabas de preguntar por un título que salió esta madrugada y yo me fui 45 años para atrás para poder explicar de quién se trata. Bueno, esto es lo mismo. Cuando hablamos de Malvinas y mucho más a 40 años de la guerra, tenemos la necesidad de mirarnos al espejo. Esta sociedad tiene esa necesidad. Los sonidos periodísticos son para recordar o para descubrir. Depende del número de tu DNI, vos te vas a plantar, ¿no?, en alguna de esas dos opciones. Y también teniendo en cuenta que hay muchos veteranos a que hay que contarle el cuentito desde había una vez, también a ese hay que contárselo. Entonces, tenemos que eludir la simplificación de, bueno, un borracho que nos llevó. No. Si nos quedamos con eso, es absurdo, es una caricatura de la historia, la trama es infinitamente más compleja y el libro lo que trata es el porqué, esencialmente, ¿no? Después vamos a los efectos de ese porqué. Pero hay que observar que la dictadura vino a cambiar la matriz económica de la Argentina, a terminar con el país productivo, a instalar una matriz absolutamente rentística financiera, y eso empieza a morir a partir de 1980 con la quiebra del BIR. El efecto dominó, quiebran aproximadamente 50 de las entidades financieras más importantes, se muere la plata dulce, y entonces entra todo en una especie de gran crisis que se va a profundizar con la llegada de Viola por Videla, de Sigot por Martínez de Hoz. Van a decretar 3 devaluaciones que van a hacer estallar la economía argentina. Antes ya habían impuesto la 1050, que implicaba que muchos argentinos hasta perdieran la casa que habían comprado a través de esa cláusula. Y entonces viene el golpe dentro del golpe en el mismo 81, que es la aparición como halcón de Galtieri sobre Viola, que representaba a las palomas, para volver a darle identidad al golpe. En ese momento se dan cuenta que si no hay una especie de enorme giro de 180 grados, un golpe de efecto fuerte que se integre a la sociedad, será imposible. En febrero Galtieri se lanza como futuro candidato presidencial en el famoso asado de Victorica en La Pampa, y empiezan a analizar desde diciembre del 81 el proyecto que Anaya le había armado a Massera y que Massera presenta en la Junta en el 77 y que no acepta Videla. Y hay un eje central que hay que observar, que es el mundo y el rol que jugaba la Argentina en ese contexto. Cuando se da el golpe del 24 de marzo, gobiernan los republicanos que habían armado, desde el golpe que terminó con Allende en Chile en el 73, la catarata de golpes para instalar el neoliberalismo por primera vez entre nosotros. Pero cuando llega el golpe del 76, es Estados Unidos, a través de una matriz republicana, y básicamente los Rockefeller y el Chase Manhattan Bank, los garantes de Martínez de Hoz. Pero aparece en el horizonte Jimmy Carter, Y entonces cambia la relación de fuerzas, porque Jimmy Carter le cierra la canilla a los créditos externos en función de las violaciones a los derechos humanos, le cierra la venta de armas en función de las violaciones a los derechos humanos, y en el 79 te manda a la Comisión Interamericana. Ahí empieza un mundo muy distinto, pero va a llegar Reagan y va a volver otra vez todo a kilómetro cero, y Galtieri será el encargado de hacer el trabajo sucio de los norteamericanos en América Central, y por eso él está convencido que el rol que va a jugar ante una recuperación de Malvinas Estados Unidos será muy distinto.
Gustavo, bueno, con todo esto que contaste, obviamente, me quedé, pero con lo que decías al principio, nos tenemos que mirar al espejo como sociedad y ver qué nos pasa. Y yo todas las veces que llega abril o unos días antes que empezamos a hablar de Malvinas y después durante el año medio que se diluye todo, digo, ¿qué nos pasa a nosotros como sociedad? ¿Cómo? Este año nos preguntábamos acá en la producción, digo, ¿cómo estamos aprendiendo en la escuela? ¿Qué es lo que pasa con esta historia?
Mira, cuando uno vuelve a 1982, hay dos cosas. Las dos plazas, la del 2 de abril y la del 10, que son terribles, ¿no? Desde todo punto de vista. El apoyo, la comunión de un sector, obviamente, no seamos injustos, sí, de un sector que seguramente poco tiene que ver con la marcha de la CGT dos días antes del desembarco en Malvinas. Y ponele que haya muchos que desde un lugar equivocado, patriotero, absurdo, fueron con su banderita, hasta ahí políticamente equivocados, ¿no? Ahora, hay otro tema que es la insensibilidad ante el regreso de los pibes. Y ese dato no tiene nada que ver con lo político. El grado de insensibilidad, que fue como aumentar la oscuridad a la que fueron condenados, firmando pactos de silencio, llegando escondidos, de noche. Se vivió esencialmente en los grandes centros urbanos. Tampoco ahí uno tiene que ser injusto. Yo creo que nadie pintó mejor Malvinas como Charlie. No bombardeen Buenos Aires, muchachos, hagan lo que quieran, pero no jodan a Barrio Norte. Y era una lectura de lo que la clase media estaba viviendo en todos los centros urbanos de La Pampa para el norte. Pero hay que recordar que el día que 4,000 y pico de colimbas vuelven a Madryn después de la guerra, la historia lo recuerda como el día en el que Madryn se quedó sin pan. ¿Por qué? Los pibes venían, las lonas de los camiones estaban bajas, el dato que les habían dado en el barco era: la gente está muy caliente con la derrota, los reciben para insultarlos, para tirarles piedras, hasta que en un momento la gente les empieza a hablar a los camiones cerrados. Y los pibes empiezan a levantar las lonas. Wow. y ellos empiezan a decir: queremos pan. Se quedó sin pan Madryn. Pero no solo eso, los fueron a buscar al cuartel. Hay infinidad de historias de pibes que fueron llevados a darse una ducha caliente a una casa de un desconocido, a comer a la casa de un desconocido, a llamar por teléfono: vieja, estoy vivo. Eso no tiene nada que ver con Buenos Aires. Pongo Buenos Aires como punto de partida. Sí. Digo, ¿y cuánto se estiró eso? Demasiado. En algunos hasta hoy, ¿no? Y me da la sensación que ahí hay un problema mucho más grande, porque esa falta de sensibilidad después se trasluce a cualquier otro sentido de la vida. A un plan económico, a un proyecto de país, a un pibe que está en la calle pidiendo una moneda. La verdad que hay que mirarse al espejo. Por ahí a veces la historia es el espejo que te refleja tu peor cara, y entonces por eso preferís un país amnésico, ¿no? Y entonces, cuando vos te metés en la matriz, en la raíz de estas historias, te encontrás a los tuyos y encontrás a gran parte de la sociedad.
Gustavo, te hacemos una propuesta desde aquí, desde Rock and Roll. Ya viene Leo Ferradá, tenemos que probar sonido. Nos queremos hablar muchísimo tiempo más con vos, nos parece muy interesante. Cuando haya otra fecha en breve que tenga que ver con la historia, con la patria, con el país, con Argentina, te das una vuelta, te escuchamos un poquito más, que me parece siempre súper interesante. Y también el que se quedó con ganas de seguir escuchando a Gustavo Campanas va a estar en la presentación en la Feria del Libro, que es Vas a estar el día sábado 30/4, 20:30 en la sala Carlos Gorostiza.
Sí, señor, mañana.
Hablando del libro, es mañana, es el día de mañana. Así que quienes quieren escuchar a Gustavo Campana están súper invitados mañana. 30/4, 20:30 horas. Lo tenemos que decir, en la Feria del Libro, en La Rural.
Sí, señor. Y chiquito para irnos, sobre todo, a ver, pasaron 40 años, ¿no? Por lo tanto, obviamente la mayoría de los que nos están escuchando no tienen contacto contemporáneo con la guerra. Para que cierren los ojos, ¿desde qué lugar hablo en función del libro? Yo tenía 19 años. Por lo tanto, seguramente estamos hablando de una edad promedio que es la misma que nos está escuchando, uh-huh. ¿Sí? Había salido de baja en diciembre del 81. Por lo tanto, cuando hablo con los compañeros, con los excombatientes, sé de lo que estamos hablando. Uh-huh. Y hablo desde ese lugar, desde la mirada que tiene que ver con la constitución periodística inmediatamente posterior, ¿no? No a la guerra, sino a la salida de la colimba. Y desde ahí entender a los pibes, que son exactamente iguales a los que nos están escuchando, que fueron a la guerra mientras escuchaban al Flaco, mientras escuchaban a Charlie, mientras se metían en la movida de principios de la década del 80 del rock nacional, mientras lo habían visto a Diego con la camiseta de Argentinos y después con la de Boca. La vida que ellos mismos están llevando ahora, y de repente un inglés a 1.5 metros y la vida o la muerte.
Gustavo, muchísimas gracias.
Gracias.
No, por favor.
Mañana entonces en la Feria del Libro, Gustavo Campana, a las 20:30.
Rock and Roll.